mereces la gloria, la honra, la alabanza, solo tú, Señor, por la obra gloriosa de la redención, por la sangre, la preciosa sangre, Señor. Oh Padre, y teniendo la fe en Él, tú nos das fe y esperanza. Ven, nuestra fe y esperanza es en Dios. Gracias porque estamos saturados de la sangre, y entre más conscientes estamos de la obra terminada, más se sana la imagen de Dios en nosotros, y más somos se nos manifiesta el poder de Dios en todo lo que hacemos. Te alabo, Señor, por tu palabra, la bendigo, Señor amado, en tu glorioso nombre, creyendo que la roca hoy da su agua, agua de vida a todos los que creemos. Amén, amén, amén. El tema de hoy día es el tema 22 de esa poderosa serie, Obededón, el siervo, la sangre. Y el tema de hoy día es una mente saturada de la sangre. Otra vez, una mente saturada de la sangre. Para comenzar, quisiera que vayamos a 1 Pedro 1:18. Y aquí se nos dice que fuimos rescatados, redimidos de una vana manera de vivir. El mundo, cuando pecó y cayó, recibió una manera vana de vivir, una manera infructífera de vivir, hueca, engañosa. El libro de Efesios, sin ir allá, mantenga su mano en 1 Pedro 1:18, hermano santo. El libro de Efesios 2:2 dice que el mundo vive en la corriente, otra vez, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, ¿qué tiene esa corriente de este mundo? ¿Y quién es el que la dirige, el que guía esa corriente? Es un flujo, es un río. Los cristianos deberíamos vivir en contra de ese flujo, en contra de esa corriente. Es un río de agua sucia. Es una corriente contraria a la voluntad de Dios, corriente contraria a los planes de Dios, a la obra terminada, contraria a la verdad de Dios. Hermanos santos, y el que dirige esa corriente es el príncipe de este mundo. El espíritu es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hermanos santos, ¿y en qué consiste ese flujo? Esa corriente, dice, haciendo los deseos de la carne. Haciendo los deseos de la carne y de los pensamientos. Entonces, tú y yo fuimos rescatados, redimidos de esa corriente. Si me permite la ilustración, Jesús fue a ese río donde tú estabas arrastrado, llevado por ese río, viviendo en esa manera vana de vivir. ¿Cómo? Depresión, escasez, deudas, sin esperanza. Como vive el mundo hoy día, en miedos. Sin embargo, Cristo fue a ese río y ¿sabes qué? Te rescató, te redimió y te puso en un manantial de agua viva, de reposo. Tú fuiste rescatado. Y dice, ¿cómo? Y cómo, escúchame, en el versículo 19, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino, escúchame, con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa. Increíble, hermanos santos. Y nos dice en el verso 21, dice, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza no es el trabajo, no es la profesión, no es una carrera, es Dios, hermanos míos. Así que entre más consciente y saturado estemos de la sangre, más se manifiesta esa redención. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Te lo repito, entre más consciente y saturado tú estés de la sangre, más se manifiesta esa redención. Ya tú fuiste rescatado, pero entre más satura tu mente, entre más satura tu boca, entre más llenas de la sangre, más se va a ver manifiesto esa redención en tu vida, hermanos santos. La Biblia dice que por causa de la cruz, nuestros enemigos fueron derrotados. derrotados. Todas nuestras enfermedades destruidas. Nuestra pobreza removida. Nuestros pecados fueron borrados totalmente. Nuestra naturaleza antigua fue muerta. Toda condenación quitada. Eso ya ocurrió. Verdaderamente en la cruz fue la aniquilación de la vida antigua. Pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo? ¿Cuál es la clave, hermano Joel? Es cuando tú renuevas tu mente y saturas tu mente, saturas tu manera de pensar con la verdad de la sangre de Jesús. ¿Cómo se manifiesta esa liberación tan increíble que tú no vives según el sistema del mundo? Esta semana recibí como 3 llamadas, personas buscando trabajo. Uno decía, no he pagado mi arriendo por 3 meses, no tengo trabajo. Y son electricistas profesionales, personas con grandes habilidades, plomeros que saben poner calderas y no tienen trabajo. Sin embargo, hermano santo, sin embargo, no viven en un mundo sin esperanza. Pero tú y yo vivimos en una manera tan totalmente diferente. Tú tienes que saber algo, hermano santo, que la sangre te hizo cualificado. Otra vez, lo primero que tú tienes que saturar tu mente, que la sangre te hizo cualificado. Aquí hay 3 puestos, hermanos míos. Increíble. Sería bueno que tú lo anotes. Porque tú y yo pensamos que somos cualificados para el favor de Dios por el esfuerzo, por la obediencia, por los planes. No más. Tú no comprendes entonces. Tienes que renovar tu mente. Lo que te cualificó para el favor de Dios, lo que te cualificó para la esperanza, es la sangre. En la genealogía de Jesús se mencionan 4 mujeres, ya tú y yo lo hemos estudiado. No se menciona Sara, no se menciona Rebeca, no se menciona Raquel ni Lea. Increíble que se mencionan 4 mujeres con un trasfondo no loable, un trasfondo tachable. 4 mujeres manchadas. Sin embargo, están en la genealogía de Jesús. Increíble, hermanos míos. Que dándonos a decir a nosotros que están cualificadas. Y cada una de ellas, si uno la historia, estudia la historia, hermanos míos, fueron llevadas a la victoria, llevadas al honor, llevadas a la abundancia. ¿Qué fue lo que las cualificó? La fe en la sangre de Jesús. Hermanos santos, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé. De Betsabé salió Salomón, el amado de Dios. Increíble, hermano santo. De Ruth salió Boaz salió Obed, el abuelo de David. Justo estamos estudiando Obed, significa siervo. ¿Qué significa Obed? El que servía bendiciones a sus padres. ¡Increíble! ¡Un siervo! ¡Qué nombre tan bello! Le dije a Giovanna, apresúrate, dame un hijo Obed. Amén, amados míos. ¡Increíble, hermano santo! ¿Qué nos enseña esto? Que su gracia es más abundante que el pecado. Escríbelo. ¡Increíble, hermano santo! Mira, mi pecado es horrible, pero la gracia es más abundante. Increíble, hermano santo, que su gracia es más abundante que el pecado. Que aunque el pecado y el mundo nos descalifiquen y nos desechen, Dios nos cualifica. ¡Aleluya! Cada una de estas mujeres nos muestra que aunque nuestros pecados y faltas son tan horrendos para descalificarnos, hermano santo, y ser considerados advenedizos, extranjeros, por la sangre, yo soy ciudadano. Por la sangre, yo soy heredero. Tú tienes que comprender el valor de eso. Y por eso tú tienes que saturar tu mente, saturar tu boca, saturar tus ojos. Hoy día vamos a estudiar 6 partes que tú tienes que saturar de la sangre. 6 partes en tu cuerpo que tienen que estar saturadas de la sangre. Increíble, hermano santo. Ahí está mi hermana ya apresurándose. Está prendida, mi hermana. Aleluya, estos discípulos están encendidos. Cada historia nos muestra que las vergüenzas son tornadas en glorias. Eso es lo que hace la sangre. Que los problemas son tornados en victorias. Que la escasez es tornada en abundancia, en provisión. Inclusive que la muerte es tornada en vida. Si no, pregúntale a Malón, el esposo de Ruth. Estaba olvidada su heredad. ¿Qué más muerto puede estar un muerto? Sin embargo, le pusieron postrería a Malón por causa de la sangre. Dios tiene tanto poder que cuando tú tienes fe en la sangre, aún en la muerte Él saca vida. Donde no hay esperanza, Dios saca victorias. Cuando el mundo te dice, ya no puedes, perdiste tu casa, agárrate, porque es cuando Dios tiene, ahora sí, Dios tiene la última palabra. No te dejes derrotar, el enemigo ha puesto una imagen en ti, no se puede. Por eso tú tienes que saturar tu mente con la sangre, porque la sangre es el factor transformador de toda circunstancia, hermanos santos. Así que no miremos nuestras circunstancias naturales para desanimarnos. Más bien miremos aquel que nos amó y se entregó por nosotros para calificarnos por la sangre, hermanos santos. Así que su fe nos es contada, la fe nos es contada por justicia. Cuando uno cree, nuestra fe es contada por justicia, hermanos santos. Y entonces Dios quiere que tú te presentes con denuedo. Pues déjame decir, si tú no renuevas tu mente, tú no vas a experimentar eso, todo lo que te estoy hablando. Es una lucha en tu mente. El primer campo de batalla que tú tienes, déjame decirte, no es el dinero. El primer campo de batalla no es tu esposa. El primer campo de batalla no son los niños. El primer campo de batalla no es el trabajo. Tú tienes que cambiar tu mente. Si tú no tienes victoria en tu mente, tú no tendrás victoria afuera. Otra vez, el primer campo espiritual de batalla es la mente. Y por eso que el mensaje de hoy día satura tu mente de la sangre. Satura tu mente de la sangre. En la mañana, sangre en la mente. ¿Nos hemos vuelto sangrientos? ¡Aleluya, hermanos santos! Siervo es el rojo. Tú tienes que cambiar tu mente. En la mañana habla sangre. Todos los días declara sangre. Y tú vas a ver que ese es el día que Dios ha hecho. Y Dios no hace día malo para ti. Colosenses, no vas a tener tiempo de escribirlo. Anota las citas, por favor. Y cada uno de ellos habla de la mente. Dice Colosenses 1:21. Enemigos en vuestra mente. Otra vez, Colosenses 1:21. Vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos. Dice, en vuestra mente. Quiere decir, Dios le dio a la gente una, cuando pecaron, le dio una mente reprobada para que no experimenten la vida de Dios. Así que el primer campo de batalla es la mente, a menos que como tú piensas. Y la gente piensa absurdamente. Yo que estoy reparando tanta casa y me encuentro con tanta gente, médicos, abogados, ingenieros, y cuánta gente, si no tienen a Dios, tienen una mente reprobada. Y puede ser muy profesional, porque tienen una mente reprobada. Y hacen del dinero la esperanza, de la belleza, la solución de sus vidas. El tener las cosas, la felicidad, es una vana manera de vivir. Y son enemigos en Dios en sus mentes. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¡Increíble! Es una mente que no es capaz de probar las cosas de Dios. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hermanos santos. Y Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero al Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dios te dice, tú no andes como las otras gentes. en una mente vana, sensual, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, hermanos míos. Mas nosotros somos enseñados conforme a la verdad de Dios. Dice el 21, si en verdad les habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y dice el verso 23, Efesios 4, 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que tú tienes que cambiar el software aquí arriba. Tienes que cambiar la manera en que tú piensas. La manera como ves la vida. La manera como te ves a ti mismo. Colosenses 3.10, anótelo otra vez, no le voy a dar tiempo, después voy a bajar la velocidad. Colosenses 3.10 dice, revestidos del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, tú te vas renovando en tu mente. Y entre más estás aprendiendo el valor de la sangre, más vas experimentando esa redención de una manera vana de vivir. Hermanos míos, ¿sabes que la gente vive para un empleo? El cristiano no vive para un empleo, el cristiano vive por un trabajo. Vuelvo y repito, tú puedes ser botado de un empleo, nadie te puede botar de tu trabajo. Hermano Joel, ¿cuál es la diferencia? Renueva tu mente. Si me pagas un buen café, yo te enseño la diferencia. Entonces tú tienes que renovar tu mente. ¿Tú sabías que ahora que he descubierto, ahora el dinero está tocando mi puerta, la felicidad, la abundancia, la plenitud? Porque nadie me puede botar del trabajo, porque Dios me lo dio. Dios le dio a Adán y a Eva un trabajo, no les dio un empleo. ¿Cuál es tu trabajo? Es la semilla de tu destino allá adentro. Ayer hablaba con un joven de Cuenca y le decía, descubre cuál es tu semilla allá adentro y siémbrala. Ese es tu trabajo. Hay gente que están trabajando un empleo y están amargados porque no se sienten realizados. Hermanos míos, Dios, si tú te saturas de la sangre, hermanos míos, Dios te va a mostrar cuál es tu trabajo. Aleluya, hermanos míos. Ya yo descubrí el mío. Ahora sí les dejo abrir Juan 19:17. La batalla es en nuestros pensamientos. Otra vez, todo mundo abramos Juan 19:17, por favor, abramos aquí. Y dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Y en hebreo se llama Gólgota. Todas las personas que han tenido el privilegio de ir a Israel, cuando se ponen distante al monte Gólgota, pueden ver un cráneo. Tiene forma de un cráneo. De la cabeza de una persona. Literalmente. El día de la crucifixión, si alguien se hubiese puesto de lejos, podía haber visto una cruz clavada en el cráneo. Hace 2000 años, Dios clavó una cruz en el Gólgota. Una cruz en el cráneo. Hermanos míos, Jesús murió en ese monte, dándonos un poderoso mensaje. Así que Jesús no vino tan solo para darnos vidas en el cielo, Él vino para darnos vida victoriosa. ¿Cómo? Cuando tú cambias tu mente. Cuando un joven piensa que felicidad es estar en la Roosevelt hanging out, no ha renovado su mente. Hermanos míos, ¿qué es éxito? Todo el dinero que tengo. Estás equivocado. Éxito no es eso. Éxito es tener relación con Dios. ¿Qué es libertad? Que Dios me quite todo problema. No sabes. Libertad es que Dios me quite todo problema. ¿Sabes qué es libertad? Es tener la intimidad con Dios. Libertad no es ausencia de problema. Libertad es tener relación con Dios. Entonces tú tienes que una renovación acá en el disco. Hermanos santos. Y entonces vas a poder comprobar una vida victoriosa. Y déjame decirte, aunque tú seas salvo, aunque tú seas cristiano, vas a vivir como impío, arrastrado por la corriente, viviendo una vida vana. Te voy a dar dos ejemplos. Dos casas aquí, un amigo mío llamado, no le digo el nombre, cristiano, perdió su casa. Vino el Marshall y lo botó de la casa. Aquí diagonal, ahora mismo, otro cristiano perdió su casa. Ahora mismo, la casa está vacía. Nunca renovaron su mente. Cristianos los dos, van a la iglesia, con hijos cristianos, esposas cristianas y sirviendo en la iglesia. Pero llega cada Halloween, vestía en la casa del diablo. Nunca renovaron sus mentes. Tú puedes ser muy cristiano, si tú no renuevas tu mente, tú pierdes las casas como todos los demás. Tú pierdes tu matrimonio como todos los demás. Y tú te vas a enfermar como todos los demás. Y tú vas a estar endeudado como todos los demás. Y tú vas a tener el peor récord como todos los impíos. Porque tú no has querido renovar tu mente, saturarla con la verdad de Dios. Hermanos míos, en Génesis 3, no vayas allá, Satanás no esclavizó a Adán y a Eva usando una espada ni usando un revólver. ¿Qué usó Satanás? Una idea. ¿Cuál fue el arma que usó Satanás? Les puso un pensamiento a Adán y a Eva. ¿Qué fue lo que dijo Satanás? Con que Dios dijo. Satanás puso en tela de juicio el carácter y la integridad de Dios. Y el carácter e integridad de la palabra de Dios. Escúcheme, antes de Satanás derrotarte, te tiene que desarmarte. ¿Cómo te desarma? Te quita la verdad. Jesús derrotó a Satanás con tres espadazos. Vino Satanás contra él, y que Jesús, escrito está, y lo derrotó totalmente. Estaba saturado de la verdad de él. Si tú no cambias tu mente, tú eres tratado como todos los impíos. Hermanos míos, las primeras palabras que Satanás le dijo fueron con que Dios ha dicho. Así que Dios le dio la palabra a ellos, le dio la comisión y el diablo se la quitó. Lo primero que Dios le dio a nuestros primeros padres fue su comisión. Y la serpiente atacó eso, los desarmó. Y así andan los cristianos hoy día. Tienen vidas derrotadas porque no tienen la verdad de Dios. Por eso que el mensaje de hoy satura tu mente. Llena tu mente de la verdad. Jesús es la palabra encarnada. Él es el verbo. Es la palabra andante. Es la palabra viviente. Y por medio de él tenemos éxito en cada área de nuestra vida. Su verdad debe conformar nuestra mentalidad. Hermanos míos, en Juan 8 Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No es un conocimiento gnóstico, no es un cuento intelectual. Es conocer la verdad en Cristo. Es una verdad de intimidad con Él. A Jesús le dijo esta palabra, ¿sabes a quién? A la gente que había creído en Él. La gente que había creído en Él, Jesús le dice: si vosotros permanecéis en mi verdad, seréis mi discípulo. Quiere decir que tú tienes que permanecer en esa verdad, saturarte de esa verdad, hermano santo. Así que la batalla que tú y yo tenemos, ¿en dónde es? El primer campo de batalla, déjame decirte, no es el dinero. La gente no tiene problema de dinero, problema de matrimonio, problema de hijos. Tiene problema de la imagen que el diablo le ha puesto. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es una idea que el diablo te tiró y tú la recibiste. Y se ha hecho una casa de pensamiento en tu corazón. Esa es una fortaleza. Y tú y yo tenemos que traer esa fortaleza a destruirla y traer esos pensamientos a la cautividad de Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 10, por favor, vamos todos allí, abramos este pasaje tan importante. Así que el diablo ha introducido pensamientos que no son consistentes con la verdad de Dios. Estos pensamientos han hecho una casa de pensamiento, una casa de fortalezas. Y esa fortaleza hay que destruirla. Y esos pensamientos hay que forzarlos a la obediencia de Cristo. ¿Cómo? Vamos a verlo con la palabra. Segunda Corintios 10 dice, porque aunque andamos en la carne, verso 10, verso 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es una guerra espiritual. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Tú no puedes hacer una guerra espiritual con armas carnales. En otras palabras, tú no puedes tener libertad financiera con armas carnales. Tu problema financiero es espiritual. Tu problema de salud es espiritual. El problema de depresión no lo quita el médico. ¡Aleluya! Tu problema de escasez no lo quita el dinero. Déjame decirte, es un problema espiritual, y hasta que tú no resuelvas el problema espiritual, no vas a tener solución natural. Tú tienes que solucionar con la sangre y traer esos pensamientos tú mismo a la obediencia de Cristo. Y hoy te voy a mostrar cómo. Te vas a sorprender la revelación hoy día. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, son espirituales. Dice, para la destrucción de las fortalezas. Esa fortaleza es una casa de pensamiento en tu mente, que se ha puesto en ti y dice, tú nunca podrás hacerlo. Tú no eres digno. Cuando tú tienes pensamientos de escasez, eso es una fortaleza. Cuando tú tienes pensamientos de indignidad, esa es una fortaleza. Cuando tú tienes pensamiento que no eres amado, esa es una fortaleza. Y esa fortaleza tú tienes que traerla a los pies. Cuando Giovanita se enfermó, yo estaba en el hospital. Me quedé solo en la sala de espera. Yo sabía que cada operación en un hospital de 70 a 100 mil, 120 mil dólares en tan solo 4 días. Yo sabía eso. Y estoy sentado en la sala de espera orando por Giovanita, y de repente viene una lanza, pero bien afilada, ¡zum!, contra mí. Una tremenda lanza, me dice, te voy a quitar todo el dinero, que aunque venda la casa, no vas a poder ni pagar. ¿Qué haces con ese pensamiento? Viene en tu mente. ¿Tú lo recibes o tú lo rechazas? Y le dije, no. Nadie me va a quitar mi dinero porque Dios me bendijo. Y Dios se va a glorificar en esto. Y lo traje a la obediencia. Hoy te voy a mostrar cómo hacerlo. Para hacer la historia corta, a los 3 días llegó el cobro del hospital, 75 mil dólares. Sin seguro médico. Nosotros no llamamos a nadie, no aplicamos nadie, para que nadie diga que vimos del Social Security. Y a los 2 días llegó otra carta del hospital. El mismo director del hospital nos regaló 57 mil dólares luego para la anestesia. En otras palabras, pagamos solo 250 dólares, sin llenar una aplicación, sin pedirle a nadie un centavo. Dinero no federal, dinero propio del fondo del hospital. Oh, hermanos míos, tú tienes que saber pelear una batalla espiritual. ¿Cómo se hace? Si tú no saturas tu mente. Y muchos de vosotros han sido escogidos para volar alto y están volando bajito. Muchos de ustedes, el diablo le está robando su destino en la mente. No hay peor esclavo que el esclavo en la mente. Déjame decirte, tú crees que eres libre. La gente está en el concepto más absurdo. Hermano Joel, ¿y el libre albedrío? Bueno, yo te acabé de leer que dice en Efesios 2, siguiendo la corriente de este mundo, sujeto al príncipe de este mundo. ¿Cuál libre albedrío me estás hablando? Cuando tú estás a expensa de un río, ¿qué voluntad tú tienes? Si no me crees, tírate al río Magdalena. Yo crecí al lado del río Magdalena. Mi ciudad creció al río Magdalena. Tan solo tírate nomás. Tú puedes ser el mejor nadador. No puedes competir. No puedes. Tú puedes ser el mejor nadador. No puedes competir. Terminas allá en el mar boca arriba. Porque cuando tú estás a expensa de una corriente, tu voluntad sirve de nada. y la gente, la voluntad de la gente está a expensas del diablo. Es un espíritu, hermanos míos. Así que no importa lo que tú planees, es lo que el diablo decidió sobre ti. Si es que no eres de Cristo. Por lo tanto, tú tienes que renovar tu mente y saber hacer esta guerra espiritual. Conformar tu vida a la verdad de Dios. Porque si tú no conformas tu vida a la verdad de Dios, no puedes someteros a Dios, resistir al diablo. Y él huirá de vosotros. Huirá con la cola partida, hermanos míos. Muy bien. 2 Corintios 10, verso 4. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos. La palabra argumento es especulaciones, imaginaciones, arrogancias intelectuales, cosas falsas. Y derribando toda altivez. La palabra altivez es razonamientos, toda idea orgullosa, todo obstáculo soberbio, toda cosa que se exalta a sí mismo, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, la palabra allí griega es bien interesante, es tomar una lanza y puyarlo, forzarlo a los pies de Cristo. Llevando cautivo es tomar una espada, la punta de una lanza, la punta de un spear, la punta de una espada, y forzándolo. Oh, tú eres pobre. No, yo fui enriquecido en la cruz de Cristo y te traigo a la obediencia de Cristo Jesús, y ahora restriego tu rostro contra la gloria de Cristo Jesús. Cada vez que el diablo venga a atacarte, coge la espada inmediatamente y coge ese pensamiento. No lo dejes cultivar en tu mente. Déjame decirte, el pensamiento que tú no cautivas, te cautiva a ti. Lo repito, el pensamiento que tú no cautivas, te cautiva. Tú tienes que tener cáncer, tú tienes que tener diabetes, tus abuelos fueron divorciados, tú tienes que tener problemas en la próstata, tienes que tener problemas en esto y lo otro. Cada pensamiento, cógelo con la espada y lo puyas a los pies de Cristo. A la obediencia. No recibas una mentira. No dejes que haga un nido, una casa, una habitación en tu mente. Mis hijos no van a servir de nada. Cógelo y no aceptes de nadie esa mentira. De nadie. No dejes que nadie maldiga a tus hijos, ni tú mismo los maldigas. Cada noche que estoy durmiendo y por casualidad me despierto una de la mañana o dos de la mañana y el diablo me tiene un pensamientito, los cojo con la lanza a obedecerlo, y luego que lo hago, que obedezca a los pies de Jesús, le cojo el rostro y se lo restriego contra la gloria de Cristo. Pensamiento tuyo. Aquí me llenaron bastante pensamientos. Tú no vas a... Años atrás personas me decían que yo no iba a predicar más. Y esos pensamientos los traje a la obediencia de Cristo. No aceptes un pensamiento se cultive en tu mente. El enemigo va a traer pensamientos de pobreza, de escasez, que tú no puedes, que tú eres indigno, que tú eres condenado, que tú no sirves. Inclusive va a traer tu pasado. No dejes que tu pasado dicte tu futuro. Tu futuro no es dictado por tu esfuerzo, ni por tu carrera, ni por estudio. Trae esos pensamientos con la espada a los pies de Cristo, a la obediencia perfecta de Cristo Jesús, trayendo cautivo. ¿Qué es un cautivo? Es atarlo atrás. Y tú lo sometes a los pies de Cristo. ¿Va a ser suave? No, es una lucha. El pensamiento va a volver y tú lo vuelves a traer. Tú lo vuelves a traer. Si Satanás atacó a Jesús, si tú eres hijo, Jesús tomó la espada y lo hizo cautivo. Satanás dejó por fuera una palabra. Cuando Cristo fue a bautizarse, la voz del cielo decía: tú eres hijo amado. Y Satanás dejó por fuera una palabra. le dijo tres veces, si tú eres hijo. Le dejó por fuera amado. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que tú no te veas amada. Y Dios quiere decirte que tú eres más amado de lo que tú piensas. Que no hay un hombre en la tierra que te pueda amar como Él te ama. Que tú vales la sangre de Jesús. No hay un hombre en la tierra que te ama como Jesús te ama. Y Satanás te quiere decir, tú no eres amada. Increíble, ¿no? ¿Y cómo comienza la esclavitud en el bolsillo cuando tú no eres amado? Tiene que haber esa sanidad en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, tu identidad, tu imagen. Cuando Satanás te dice, si tú no te esfuerzas, tú no vas a prosperar. ¿Y sabes qué? Esa es la corriente de este mundo. Todo el mundo va en esa corriente y es un lodo. Y tú vas en esa corriente. Si tú no te esfuerzas, tú no vas a trabajar. No vas a prosperar. Pues Dios te dice, no, yo te saqué de Egipto. ¿Cómo trabajas en Egipto? Rompiéndose la espalda. Rompiéndose el lomo. Con sudor. Pero Jesús fue al Gólgota para redimirte del sudor. Tú no prosperas con el sudor. Entonces, antes que haya esa liberación del sudor y del bolsillo, tiene que haber una liberación interna de que Cristo te liberó de la maldición del sudor. Yo he visto doctores trabajando, hasta pediatras trabajando hasta 18 horas diarias, y aún el dinero no les alcanza. Aún el dinero no les alcanza. ¿Por qué razón? Porque están en la corriente de este mundo. Cristo te redimió de ese lodo, de esa corriente. Y tú tienes que renovar tu mente. Por dentro tú tienes que sentirte muy amada, muy amado. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Llevando cautivo esos pensamientos con una lanza. Y todo pensamiento, escúcheme, a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo. Dice, y estando pronto a castigar toda esa obediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo tu obediencia es perfecta? Déjame decirte, déjame preguntarte. ¿Dentro de 1000 años vas a obedecer perfectamente? ¿Crees tú que alguna vez vas a obedecer perfectamente? ¿Crees que está hablando de tu obediencia? Satanás quiere hacerte consciente de tu obediencia. Y quiere que tú no quites, quiere que tú no estés consciente de la obediencia de Él. Dice Romanos 5, por la obediencia de Cristo tú fuiste hecho justo. Satanás quiere que tú no vivas consciente de su obediencia perfecta. Fue por su obediencia perfecta que tú recibiste lo que Él merecía. En la cruz, Él recibió lo que tu pecado merecía. Pero en la cruz, tú recibiste lo que su justicia merecía. Tú hoy día estás recibiendo el trabajo de otro. Viñas que tú nos cultivaste, pozos que tú nos cavaste, casa que tú nos construiste. Es la herencia tuya, es el trabajo de otro. ¿El trabajo de quién? El trabajo de Cristo. Él trabajó eso. Fue su obediencia. Fue su justicia perfecta. Y tú estás recibiendo todo lo que Él merecía. Fue un intercambio. Así que si tu pasado te está atando, si la familia te está condenando, déjame decirte, comienza no a pelear contra ellos, no a pelear contra nadie. En tu mente, tráelo a la obediencia perfecta. No, yo soy amada. No, yo soy hija de Dios. Yo soy cualificada por la sangre. Si la sangre cualificó a esas 4 mujeres, ¿cuánto más a ti? No, lo habías visto. Si la sangre cualificó a Mateo, un publicano, ¿cuánto más a nosotros? Increíble, hermanos míos. Si la sangre cualificó a un asesino como Moisés, ¿cuánto más a nosotros? Si la sangre cualificó a un asesino en serie como Saulo de Tarso, ¿cuánto más a nosotros? ¿Comprendes el valor de la sangre? Entonces el enemigo quiere que tú quites la mirada de Jesús y la pongas en las circunstancias. La pongas en tu esposa, la pongas en tus hijos, la pongas en tu bolsillo, la pongas en tu carrera, la pongas en el ambiente. Eso es lo que hace el enemigo, esa es la guerra espiritual. No mires a Jesús, mírate a ti, ya estás derrotado. ¿Qué es guerra espiritual? Es quitar la mirada de Jesús, de la obra, de la sangre, de la obra terminada, y la vas a poner en ti. Déjame decirte, comienzas a sudar. comienzas a sudar, hermanos santos. Aleluya, hermanos míos. Yo alabo a Dios por su palabra. Así que, hermanos míos, no militamos con armas de esfuerzo. Es una guerra espiritual con la obra terminada de Jesús, exponiendo la verdad en tu boca, en tu mente. Yo les dije que cada pensamiento que en la madrugada, tenemos la norma que cada vez que nos trasnochamos, 2 de la mañana, 3 de la mañana despierto, enseguida comenzamos a orar por nuestro hijo Brian. Inmediatamente. Inmediatamente oramos por nuestros nietos y declaramos el favor de Dios. Increíble, hermanos míos. Estamos en una guerra, y es una guerra de pensamiento, donde traemos todo pensamiento, argumento, imaginación, altivez, orgullo, soberbia, escasez, condenación. Lo traemos a la obediencia de Cristo, forzándolo con la espada. Vamos a verlo dentro de un momento. Cualquier pensamiento que no tomamos cautivo, nos va a tomar a nosotros cautivos. Si tú crees que prosperas por tu profesión, ya estás atado. La prosperidad de Dios viene por la cruz. Es por la sangre de Jesús. Él produce en nosotros toda bondad y toda paz. Toda bendición. Yo tengo amigos electricistas que con la justa, una marañita, un trabajito allí. Amigos plomeros que no tienen trabajo 3-4 meses. Me llaman, pastor, tiene trabajo. Tú no prosperas por tu profesión. Todo está siendo sacudido. Y gente que trabaja 10, 20 años y no tiene ni una choza. Y si tienen, no viven bien. Todo lo que ustedes ven en mi vida es por fruto de la cruz. No me puedo yo jactar. Hermanos santos. Así que cualquier pensamiento que no tomamos cautivo, nos toma a nosotros cautivos. Y cualquier pensamiento que no hemos tomado cautivo, ya nos cautivó. Es una guerra de pensamientos, una esclavitud en una casa de pensamientos. Tu estado financiero, tu estado de salud, tu estado de familia, tu éxito, ¿sabes dónde comienza? Primero comienza adentro. Tú tienes que verte allá adentro conforme la cruz te lo muestra. Tú tienes que verte allá adentro conforme la obra terminada. Hace tiempo hablaba con una dama que no podía concebir, hace como 7 años. Yo le preguntaba, ¿cuál es tu nombre? Ella me decía su nombre normal, dice, no, ¿cuál es tu nombre? Y me volví a contestar su nombre, por un nombre hipotético, Patricia. ¿Cuál es tu nombre, Patricia? No, yo no le pregunté cuál es tu nombre, sino ¿cuál es tu nombre? Y por fin él me dijo, estéril. Dice, por fin. ¿Recuerda cuando Dios le dijo, el ángel le dijo a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, Jacob, un tramposo. Ya tu nombre no es más Jacob, tu nombre hoy es Israel. Hubo un cambio de identidad adentro. Y yo le pregunté a esa muchacha, ¿cuál es tu nombre? Y ella por fin contestó, estéril. Dice, tu nombre no es más estéril, tu nombre es fructífera. Dice, hasta que tú no te veas adentro fructífera y madre de muchos, tú no te vas a ver concibiendo. Tiene que haber un cambio interno en tu mente. Conforme la obra de la cruz. Pasé la historia corta, 10 meses más tarde esa muchacha estaba embarazada. Hubo un cambio interno. ¿Cuál es mi nombre? El que construye casas de medio millones. Yo te enseñé tu nombre la semana pasada. Jehová, justicia nuestra. Porque cuando tú conoces tu nombre, estás apropiándote de toda la heredad. ¿Cuál es tu nombre? Escasez. ¿Cuál es tu nombre? El que tiene cáncer en la próstata. ¿Cuál es tu nombre que tiene cáncer en el seno? ¿Tiene tu nombre que tiene diabetes? No, hermanos míos. Tu nombre es Jehová, justicia nuestra. Si tú tienes temor, depresión, deudas, ansiedad, derrotas, lujuria, vicios y cualquier otra esclavitud, déjame decirte, cada una de ellas es una casa de pensamiento. La depresión la tratan con pastillas. Tienen que ir a la imagen enferma, herida de la persona. La lujuria tiene que ir a la imagen herida allá adentro. La persona recibió un concepto equivocado de lo que es el sexo. hermanos santos. La diversión, la gente recibió un concepto equivocado de lo que es la diversión. 5 veces en el Sermón del Monte, Jesús dice, no te preocupéis. 5 veces. No tengas afán. 5 veces. 5, el número de la gracia. Jesús dice, no tengas afán. Busca la palabra griega 5 veces. La traduce en algún lugar, ansiedad. Otro dice preocupación. Otro dice ansiedad, afán. Pero 5 dice, en inglés dice, take no thought, saying. No recibas pensamiento diciéndolo. 5 veces. Y dice, porque vuestro Padre Celestial tiene cuidado de vosotros. Amén, amados. Así que el problema no es la sustancia, sino la manera como tú piensas de las sustancias. El problema no son las circunstancias, sino la manera de cómo tú piensas de las circunstancias. La gente está hoy día afanada con trabajo, pero no quieren tomar el trabajo de solucionar el problema de la mente. Tú tienes que cambiar, solucionar el problema interno allá adentro. El problema no es tu pasado, sino la manera en que tú piensas de tu pasado. Si estás esclavo es porque tus pensamientos son esclavos. Si estás atado en finanzas, porque tus pensamientos son de esa manera. El diablo te llevó cautivo. Hoy día es el reflejo de la cautividad pasada. Y Dios quiere que te arrepientas y traigas esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Hermanos santos. Llevar a la obediencia de Jesús es hacer que los pensamientos escuchen el señorío de Jesús. Es la manera de vivir libre, hermanos míos. Así que tu vida es resultado de tus pensamientos. Escúchame, si piensas según la obra de Jesús, que eres muy amado, no importa lo que la gente piense, tú te vas a sentir muy amado. Si piensas según la obra de Jesús, que tan solo tienes que levantarle el brazo y pedir la provisión, así va a ser tu vida. Manos santos. No hay un mes que yo no le pida a Dios la provisión del mes. Y Dios no ha dejado de ser fiel. El récord es de Dios. ¿Cuántos años de casado estamos, mamita, para yo no equivocarme? 29 años. Cierto, 29 años y nunca ha llegado un pago tarde. Ese no es mi récord. Ese es el récord de Dios. Tú tienes que pensar en tu mente. Es el récord. Con lo que tú piensas, eso es. No es metafísica. Es algo real. Dios es real. En otras palabras, alinea tu vida interna según la obra redentora de Jesús. Alinea tu pensamiento, alinea tu vida interna según la obra redentora de Jesús, hermanos santos. Tus pensamientos deben ser, escúchame, redención, 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 y vas a tener victoria, victoria, victoria. Es tremendo, hermanos santos. Así que necesitamos vernos a nosotros mismos de la manera como Dios nos ve según la obra terminada de la cruz. Tú tienes que verte y pensar de ti como Dios te creó, la nueva creación en la cruz. Tú tienes que ver que en la cruz fue tu antigua creación terminada y comenzar una nueva creación. Hermanos santos, esto significa que antes que veas un cambio externo, tienes que ver un cambio interno. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Tú no vas a ver un cambio externo si tú no ves un cambio interno. Hermanos santos, por años yo he tenido miedo, siempre una mente de empleado, de un trabajito, hasta que Dios me sanó mi alma por la obra de la cruz, la sangre de Jesús. Ahora yo me creo empresario. ¿Quién eres tú? Un empresario. Uno que construye casa de 500,000. Ese soy yo. ¿Quién lo hizo? La imagen de Jesús, la obra de Jesús, la sangre de Jesús. Nota, antes que haya el cambio externo, tiene que haber una sanidad interna. Ahora yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Realmente has ido a la cruz para que sane tu vida interna? Si no, vas a seguir arrastrando circunstancias, vas a seguir arrastrando con condiciones externas. Y tú vas a estar luchando y diciendo al Señor, cambia esta condición externa. Esta condición externa, esta condición externa. Tú no entiendes que primero el cambio es adentro. Dios quiere sanar tu mente, tu alma agrietada. con la obra en la cruz, y tú tienes que verte conforme a la nueva imagen, la nueva creación interna. Esa persona interna no está endeudada, no es enferma, no tiene ansiedad, no tiene depresión, no tiene dudas, está reposada. En medio de una tormenta, Jesús estaba durmiendo. Jesús es el más dormilón. Y la gente hoy ni en calmas de seda pueden dormir. Y Jesús en un barco sacudido dormía. ¿Por qué? Porque estaba en reposo. Tiene que haber un cambio interno en ti. Yo te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu nombre? ¿El que está siempre en problemas? ¿El que está siempre escaso? ¿El que está insatisfecho? ¿El que está descontento? ¿El que no le alcanza el dinero? ¿El que le han robado la generosidad? ¿No puede ser generoso porque con la justa puede comprar un pan? La cruz ya te redimió. No le pidas a Dios lo que Él ya te dio. Ya Él te dio una vida nueva. Renueva tu mente con la verdad de Dios. Vamos por favor a Mateo 6, 25, y vamos a encontrar aquí rápidamente. Mateo 6, 25. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? Nota la palabra, no os afanéis, no te preocupes. En inglés dice, don't take no thought, say. Me gusta la traducción en inglés. Nota el verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Vuelve Jesús a repetir la misma palabra. Y la gente vive, ¿por qué cosa? Afanados. Que se visten, que comen. Nota, la gente vive en esa corriente. ¿Cómo? Es más, la gente está vacacionando y está trabajando. La gente está echada al lado de la piscina, en una silla, y está trabajando. Está preocupado. ¿Cómo pago ahora esto que estoy aquí vacacionando? Dice, ahora que regrese, ¿cómo pago? Se va de luna de miel y ahora comienza la hiel. Hermanos míos, la gente vive así. Y Dios dice, Dios te está diciendo una manera de cómo no vivir de esa manera. No vivir preocupado. Dios no quiere que tú vivas preocupado por el pan, por la comida, por el vestido, ni cómo pagar el mes. Esa es la obra de la cruz que Él hizo por nosotros. Y te voy a mostrar hoy cómo, hermanos míos. Otra vez, el verso 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Verso 31, no os afanéis. Preocupado, ansioso. Pues diciendo, ahí está. Cuando tú lo dijiste, ya se hizo una fortaleza. Ya lo recibiste. Cuando tú dijiste algo, ya se hizo una habitación, ya se acomodó, hizo nido, ya se, y tiene huevitos, y está empollando, y a los 21 días, pío, 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 no tan solo estás preocupado, ahora tienes estrés, al año tienes cáncer, porque el cáncer es estrés, al año y medio, alta presión. Y comienza tú y al médico la pastilla. Y todo comenzó con el pío, 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 pío. Porque hizo un nido en tu mente. Dice, no te afanéis diciendo, cuando tú lo dijiste, ya es porque ya se hizo una habitación, ya hizo una morada en ti. Tú hablas lo que tú eres, tal como el hombre piensa en su corazón, lo habla. Tú nunca hablas lo que tú no eres. Tú vas a hablar lo que tú eres. Y en el momento que lo dijiste, ya se hizo tu identidad. Satanás te lo tiró, tú lo recibiste, no se hizo una obediencia, no llevaste a cautivo, hizo una casa, ya lo estás diciendo. Y otra vez, Jesús da, mira qué repetidera. Jesús tiene en 3-4 versículos. Y lo va a volver a repetir de nuevo. Y dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y dice, porque los gentiles buscan estas cosas. Así es la corriente de este mundo. La gente busca esto. Nosotros no somos de esa manera. Tú y yo no somos de esa manera. Mire cómo vivimos. Mire cómo vacacionamos. Mire cómo estudiamos. Mire cómo. Que no somos de ese sistema. Dios nos salvó de ese sistema. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de estas cosas. Ponlo en la mente. Mi Padre Celestial sabe que tengo mis necesidades. Y el Padre Celestial me cuida. Y me ama. Tremendo, ¿no, hermanos míos? ¡Aleluya! Y nos dice, mas buscar primero el reino de Dios y su justicia. Llena tu mente de su reino. Llena tu mente de su verdad. Llena tu mente de su justicia. En otras palabras, sángrate. Sangre, 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 sangre. Hermanos míos, llénate de la justicia de Dios. Eso es buscar el reino. Y todas las cosas serán añadidas. Todo, Dios va a traerlo. Increíble. Y nos dice una manera práctica en el versículo 34. Mira, por lo tanto, así que la palabra es por lo tanto, therefore, por lo tanto, dice, no os afanéis. para que no haya la menor duda, no os afanéis. La cuarta vez dice, no os afanéis. En tan solo 6 versículos Jesús dice, no os afanéis. Por lo tanto, no os afanéis. Y la gente vive preocupada, ¿cómo pago? ¿Cómo me visto? ¿Cómo estudia? Y andan así. Porque en su mente creen que ellos dependen de ellos. Si tú crees que depende de ti y no has cogido la espada, y dices, depende de Cristo y no depende de mis lobos. ¡No depende de ti! ¡No aceptes esa mentira! Yo he escuchado tantos años, si tú no trabajas, no comes, y no es esto, no. ¿Depende de mí? No, depende de Jesús. Estamos escuchando, hermanos míos, trae ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Coge la espada, depende de Jesús. Dilo conmigo, depende de Jesús. Amén, hermanos míos. Mi techo, mi vestido, mi comida, mi salida, mi entrada, depende de Jesús. Mi Padre que me ama, tiene cuidado de mí. Increíble, es tu Padre Celestial. Hermanos santos, y Él te ama y te cuida. Aleluya, hermanos míos. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Escúchame esto, el reino es de hoy. No hay gracia para mañana. La gracia es de hoy, mañana es esperanza. La gracia is for now. Es para hoy. Escúchame, no vivas el mañana. La gente está aquí. ¿Cómo voy a pagar el 30? Si estamos hoy día 24, ¿por qué te preocupas por el 30? La gente está pensando en el 30 y está en el 24. No se ha acabado el año y ahora ¿cómo hago para pagar el seguro? La gente vive preocupada, afanada. Viviendo mañana. La gente que vive en el mañana vive estresada. Comienza a vivir por la gracia hoy. Hoy es el día que Dios me dio. Comeré y me saciaré, y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hoy es el día de bendición. Comienza a vivir el hoy. El hoy. Porque tu Padre tiene cuidado de ti. Yo creo que la semana pasada dije, tengo 53 años. Y yo estaba como eufórico y como me siento más joven. Y Giovanni dice, Joel, no tienes 53, tienes 54. Bueno, para compensar, tengo 55. Pues déjeme decirte, hermanos míos, mi mañana pertenece a Dios. Porque mi Padre tiene cuidado. Cuando tú pones en tu mente el Social Security, es tu esperanza y ya la embarraste. Da ese pensamiento a la obediencia. Coge la lanza, obedece, arrodíllate a la obediencia de Cristo, al Señorío de Cristo. Dobla la rodilla, porque Salmo 37, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y déjeme decirte, 29 años he casado y no me equivoco, déjeme decirle, nunca hemos mendigado pan de nadie. Nunca. Tremendo, hermanos santos. Así que tu mejor arma, tu arma más potente, es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu que Dios te da, hermanos míos. Así que déjame preguntarte, ¿cuál es el primer área de reposo que tú necesitas hacer? ¿Cuál es el primer área de reposo? La mente. Vamos a verlo rápidamente. Rápidamente. Ezequiel 44:18, por favor. Ezequiel 44:18. Este jueves es el día de Acción de Gracia, mi casa está abierta, vamos a tener mucha comida, vamos a tener pavo, y a las 4 de la tarde todos están invitados. Vamos a tener una meditación, una mini prédica este jueves, así que a las 4 están invitados a recibir el día de Acción de Gracias, y vamos a darle al Señor gracias por la sangre. Vamos a grabar la prédica de la gratitud por la sangre. Así que usted venga dispuesto a recibir. Vamos a romper el patrón de comer, comer, comer y ya nos vamos. No, vamos a escuchar la palabra de Dios este jueves. Ezequiel 44, mire el primer área de reposo, verso 18. Turbantes de lino tendrán sobre su cabeza. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que haga sudar. La primera área que tú necesitas es ponerte el turbante de lino. Lino es algo suave que no deja sudar. El sacerdote necesitaba una mitra de lino sobre su cabeza, significando que no sudaba. Lo primero que Dios maldijo en Adán fue su frente. Y lo primero que suda en tu cuerpo es la frente. Tú comienzas a correr, lo primero que hace es la frente, sudar. Cuando Cristo en Getsemaní estaba orando con gran angustia, botó como gotas de sangre. A mí me importa lo que los médicos digan, que la presión, no, hermano, Cristo no era normal. Él recibió la presión del pecado, la presión del mundo, sobre su vida. Él botó gotas de sangre. Yo no he visto otra persona que lo haga, ni creo que lo veré en otra persona que lo haga, por más presión que tenga. Cristo recibió una presión que nadie ha visto jamás, ni jamás lo hemos entendido. Así que no hay ciencia médica que me corrobore esas cuestiones. Simplemente conocer que Cristo recibió el pecado de todos nosotros y nos redimió de la maldición. Así que cuando Cristo estaba orando, como gotas de sangre sudaban de su frente, significando que nos redimió de esa maldición. Cuando le pusieron una corona de espinos, traspasó su frente, derramó sangre, nos redimió de esa maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la escasez. Hermanos santos, alabado sea el nombre de Dios. Así que la primera área que Jesús nos redimió fue esta maldición. Su sangre preciosa brotó de su frente, redimiéndonos de la ansiedad, de la preocupación, el afán, los pensamientos negativos. Ay, me voy para Texas ahora. ¿Y cómo voy a trabajar? ¿Y cómo voy a comer? ¿Qué va a hacer de mi vida? Traerlos cautivos. Él me redimió. Mi Padre tiene cuidado de mí. Coge la espada y lo haces obedecer. Y yo soy heredero por la justicia. Heredero del mundo. La tierra me pertenece. Él me la dio. Cuando yo vine a este país, lo primero que dije fue tomar tierra. Dios quiere que tú tengas tu casa, seas dueño de tierras, porque es la voluntad de Dios. Dios te hizo heredero por la sangre de Cristo. Obviamente mucha gente se va a ofender por eso, problema de ellos. No le dejes una herencia a tus hijos de escasez, de pobreza. ¿Tú sabes dónde aprenden los hijos la pobreza, la escasez? De los padres, el miedo, la ansiedad. ¿De dónde aprenden eso? preocupaciones. Enséñales a tus hijos a pensar según la verdad de Dios. Enséñales. Así que tenemos una guerra espiritual, hermano santo, una guerra espiritual. Y Pablo nos dice, fortaleceos en el Señor. Vamos a verlo, con esto terminamos. Hay mucho más, por favor, hay mucho más. Voy en la página 11, son 25 páginas. Por favor, reciba las notas. Les sugiero. No puedo predicar todo, va a durar como 3 horas. Pero con esto terminamos. Efesios 6:10, con esto terminamos. 6 partes que el apóstol Pablo nos dice que cojamos. Efesios 6:10. Pablo nos dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo no te manda a fortalecerte en ti mismo. Fortalécete en el Señor. Y luego nos dice, ¿cómo? Una medida práctica. Nos dice 6 pasos para hacerlo, una medida práctica. Hermanos santos. Efesios 6:10 estoy. Otra vez, Pablo nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos dice, ¿cómo? Y nos da 6 pasos prácticos para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y él no te dice, fortalécete en ti mismo. Te dice, fortalécete en el Señor. Amén, amados míos. Vestidos de toda la armadura de Dios. La armadura tiene 6 partes. Está usando la ilustración de la armadura de un soldado romano, que tiene el yelmo, un casco, le llaman el yelmo de salvación, le llaman el calzado. El soldado romano podía correr cuesta arriba con su calzado y no se le salían sus sandalias. Increíble, ¿no? Su cinturón estaba colgada donde aguardaba los lomos, estaba colgada la espada, la única arma. Su escudo era no era un juego pequeño, era, cubría todo el cuerpo. De tal manera que cuando se reunían los soldados, hacían una formación que ni nada entraba. Hermanos santos. Así que Pablo nos dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis, 4 veces nos dice, estar firmes. Istemi. La palabra griega aquí es istemi, y significa, hermanos santos, perseverar, quedar, sostenerse en pie, establecerse firme. Pablo nos dice, para que tú estés firme, establecido, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir ante sistemi. Peor, antisistema es resistir, no estar firme. Antisistema es resistirle a alguien. Es un derivado de istemi, antisistema. Resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar istemi, estar firme. Y luego repite, está pues istemi, otra vez, está otra vez firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con toda la coraza de justicia. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad la espada de la fe. Púyalo, cautívalo, hermano santo. Y tomad el yelmo de la salvación, hermano santo. Y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Así que Dios no nos pide que derrotemos al diablo. Algo que tú tienes que entender, Dios no nos pide que tú derrotes al diablo. Él ya lo hizo en la cruz. Él nos pide, vístete de esa victoria. Apropiate de esa victoria. Hay gente que anda peleando con el diablo. Yo tenía una amiga cristiana que decía, ay, el diablo me metió una zancandilla y me caí en la nieve. No, cambié el zapato. No era el diablo. Yo una vez me encontré el diablo en la puerta de la iglesia y estaba llorando. Y dice, oye, diablito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Todo el mundo me echa la culpa allá de lo que yo no hice eso. Y todos los cristianos echándole la culpa al diablo de todo lo que les pasa a ellos. No, hermano, esa es necedad. Amén, amados míos. Así que Dios no nos pide derrotar al diablo. Dios nos pide que nos entienda, por favor, ¿qué es guerra espiritual? Guerra espiritual no es pelear con el diablo. Guerra espiritual es apropiarse de lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros. Amén, amados míos. Aleluya. Nuestra parte es tomar esa victoria. simplemente pararnos firme en el terreno de la victoria. Vuelvo y repito, tú no peleas por la victoria, tú peleas desde la victoria. Cuando el diablo te diga, ¿y cómo vas a pagar la cuenta en el banco, lo que debes? Yo no estoy tratando de ser rico, ya soy rico en la cruz, y ahora te traigo cautivo, porque Él me prosperó con toda bendición en los lugares celestiales, en Efesios capítulo 1. Tú tienes que tener la espada en la mano. Él te bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, y lo traes a los pies de Cristo. Tú no estás tratando de ser próspero. Escúchame, Él ya te prosperó. En la cruz, Él te bendijo con toda bendición, neumático, toda bendición celestial. No te falta nada. Dice la Escritura, en todo habéis sido enriquecidos. Todo se nos dio ya en la cruz. Tú tienes que cambiar tu imagen, tu identidad, en la obra terminada. Hermanos míos, alabaos el nombre de Dios. Así que cuando el enemigo venga a atacarte, la táctica es sacarnos del terreno de la victoria y meternos en la preocupación, ensimismarte, mostrarte a ti vida. Dice, no, es la obra de la cruz, aún en la salud. Pero si tú estás enfermo, no, en la obra de la cruz ya estoy sana. Si no puedes concebir, soy una mujer fructífera, porque en la cruz Él quitó toda maldición de esterilidad. En la cruz Él quitó toda maldición de pobreza, de divorcio. Eso murió en la cruz. Ese no soy yo. Eso murió. No es mi parte. No es tu parte tampoco. Así que primero, guarda tus lomos. Cíñete tus lomos con la verdad. Esta parte de aquí, los lomos, es la parte donde tú, hermano, el soldado romano usaba un cinturón en donde colgaba su espada. Es los lomos aquí. Lo interesante en nuestros lomos es que es la parte de donde reproducimos y es la parte donde eliminamos. No necesito mostrarlo. En los lomos es la parte donde reproducimos y la parte donde eliminamos. ¿Me comprenden lo que... o necesitan explicarlo más? Ok, no necesito más explicación. Otra vez, los lomos es la parte donde reproducimos y la parte donde eliminamos. Ok, hermanos míos. Reproducimos por el frente y eliminamos por detrás. Cuando tú vives tu vida basada en la verdad de Dios y según la obra terminada, tú vas a reproducir la verdad y vas a eliminar el error. Cuando tú saturas tu mente de la obra de la cruz, tú vas a reproducir verdad y vas a eliminar error. Pero cuando no vives tu vida basado en la verdad de Dios, en la obra de la cruz, tú vas a reproducir error y tú vas a eliminar verdad. Por eso es que la Biblia dice, cíñete tus lomos con la verdad para que tú reproduzcas verdad y elimines error. ¡Wow, hermanos míos! Tienes que tomar una decisión que vas a vivir tu vida según la verdad de Dios. Y basado en la verdad de Dios. Si algo no está de acuerdo a la verdad de Dios, fuera de aquí. Ese significa los lomos. Por eso que lo primero que Pablo dice, los lomos. Porque si algo no está en la verdad de Dios, fuera de aquí. Otra vez, si tú no vives conforme a la verdad de Dios, eres arrastrado. Como con el príncipe de este mundo te arrastra. Estás en el lodo. Es más, Cristo te sacó, te lavó y tú mismo estás en el lodo. Y eres salvo como por fuego. ¿Cómo son tus lomos? ¿Estás eliminando verdad y reproduciendo error? ¿Cómo estás, hermano? Aquí, hermano, reproduciendo error y eliminando verdad. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Es hora que tú tomes una decisión. Señor, yo quiero que mis lomos sean según la obra de la cruz. Muchachas que están aquí lindas, las mujeres han sido enseñadas que tienen que mostrar su cuerpo. Su cuerpo es para su esposo, no es para el vecino. Elimina error, ahora fuera de aquí. Mi esposa es atractiva pero no sensual. Saca esa fuera de aquí. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Tú tienes que vivir tu vida según la verdad y eliminar el error. Primera parte, los lomos. Aleluya. Y tienes que tomar una decisión que vas a vivir tu vida según la verdad de Dios y basado en la verdad de Dios. Pero si algo está según la verdad, recíbelo y reprodúcelo. Recíbelo. Si alguien escuchando una prédica de alguien, recíbelo y reprodúcelo. Segundo, vístete con la coraza de justicia. ¿Para qué la coraza de justicia? Es la pechera. Guardaba los órganos vitales. Guardaba tu corazón, guardaba tu hígado, guardaba tu estómago. Un espadazo en el estómago, estás acabado. En el páncreas, en el corazón. Ese soldado ya estaba listo. Así que la coraza guardaba ¿qué cosa? Los órganos vitales, sobre todo el corazón. ¿Qué significa eso? El gozo. El gozo. La coraza de justicia guardaba los órganos vitales. El diablo siempre va a intentar robarte el gozo de la salvación. ¿Usando qué cosa? La condenación. Pero la coraza de justicia nos dice que la sangre de Jesús es el detergente más poderoso del universo. No hay condenación contra ti. Cuando el enemigo venga y dice, tú no eres digno. La sangre es el detergente más limpio. Tú eres el hombre más limpio sobre la tierra por la sangre de Jesús. No hay condenación. No hay condenación, Abdón, para ti. La sangre lavó todo tu pecado. El asunto es que la mente tuya no lo recibe. Pasado, presente y futuro. Todo tu pasado, todo tu presente. Todo la sangre lo limpió y no hay pecado que la sangre no haya lavado. Es el detergente más poderoso sobre la tierra. Por lo tanto, toda condenación, guarda tu corazón. Tú no eres digno. Tú no sirves. Guarda tu corazón. Hermanos míos. Aleluya, hermano santo. La sangre de Jesús es suficiente para perdonarnos y para limpiarnos. Cuando creo en el valor y el poder de la sangre, somos la justicia de Dios por la fe. Y cada vez que el maligno quiere condenarte, hermanos míos, restrégale su rostro en la gloria de Jesús. Tercero, cálzate los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. El calzado. Si tú te estás dando cuenta, es verdad, 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 verdad. Verdad, 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 verdad. Sea un hombre de la sangre. Por eso que yo te dije, satura toda tu mente de la sangre. Pon sangre aquí. Pon sangre aquí. Pon sangre acá. Pon sangre acá. Pon sangre en el escudo. Y pon sangre en la espada. Y tú vas a ver que te vuelves un cristiano poderosísimo, victorioso. Hermanos míos, trae toda mentira a la obediencia de Cristo. Tercero, cálzate los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. El calzado habla de propósito de vida. El calzado habla por donde tú vas a andar. El enemigo quiere que me quite el calzado y viva una vida de desperdicio. Que tú botes tu vida. ¿Cuántos años tú tienes? 40. ¿Qué has hecho? Desperdiciar. No hay peor vida que una vida wasted, una vida desperdiciada. ¿Por qué? Porque tú estás caminando en cosas que no quieres que Dios ande. Pues yo no voy a permitir un propósito que no sea glorificar a mi Señor. ¿Para qué tú te pones el calzado? es para caminar para la gloria de Dios. Anótalo, hermanos míos. Tu vida es caminar para la gloria de Jesús. No hay mejor propósito que tú no vives sino para la gloria de Jesús. Ando en el camino de glorificar a Dios. Nuestra vida no es para el dinero, ni para cosas vanas. Tú le preguntas, ¿en qué tú andas? Para el dinero, y tú lo ves afanado por el dinero. ¿En qué tú andas? Para la profesión, para tantas cosas. ¿En qué tú andas, hermanos míos? Para glorificar a Dios, para predicar el Evangelio. Déjame decirte, predicar el Evangelio es la mejor reproducción de la verdad y es el mejor propósito de la gloria de Dios. Sí, voy a construir casas en Texas, pero que Dios me dé la gracia seguir teniendo el calzado del Evangelio. Dios me permita ir a vuestra tierra, Panamá, a predicar este nuevo año que se acerca. Amén, hermanos míos. Mira lo que Dios ha hecho, esta linda familia panameña con nosotros. Qué privilegio tenerlos ustedes, un regalo para mí. Recién los conocí la semana pasada y hoy día están ustedes aquí, en mi casa. Bienvenidos, verdad que sean. Sí, los estimamos mucho y anhelamos conocer tu vuestra hermosa tierra. Ese es el calzado del Evangelio. Cuando tú lo crees, Dios abre las puertas. Cuando tú lo crees, Dios abre las puertas. Cuando tú vives en esos pasos, no te falta nada. Dios dio orden para Elías. Dice, yo he dado orden. Escúcheme. ¿Dónde estaba la provisión? Dios le dice a Elías, yo he dado orden que los cuervos te traigan pan y carne. La orden ya había salido. Los cuervos ya estaban llevando la comida y la carne. Si Elías no va, ¿usted cree que los cuervos dejaban de obedecer? Dios dijo, ya he dado orden. No es que va a salir la orden. Yo he dado orden. Los cuervos ya estaban esperando. Independientemente de que Elías llegara o no llegara, los cuervos estaban trayendo ya porque Dios había dado orden. Pues supongamos que Elías se queda acá. Señor, dame provisión. ¿Por qué no viene, Señor? ¿Por qué no me da, Señor? ¿Sabes dónde está la provisión? ¿Dónde están los cuervos? ¿Ves dónde están los cuervos? Donde Dios dio orden. Así que ponte el calzado del Evangelio, porque en la predicación del Evangelio está la provisión de Dios. Dios ya dio orden de sostenernos. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Número 4. Toma el escudo de la fe, con que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo era grande y guardaba todo el cuerpo. Toma el escudo. Por ejemplo, hermanos míos, dígame un ejemplo. Muy bien, me encanta que me hayas preguntado, hermano santo. Rápidamente, Romanos 15:13, que lo leímos al comienzo. Mira mi escudo, mira lo que tiene mi escudo. ¡Aleluya! ¿Quieres ver otra parte que tiene mi escudo? Efesios 2. ¿Quieres ver otra parte que tiene mi escudo? Hebreos 13, 20-21. ¿Y quieres ver otra parte que tiene mi escudo? Segunda Tesalonicenses 1, hermano santo, hasta los versículos finales. Ahora, no, escucha lo que dice mi escudo, Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz. Nuestro Dios es de esperanza, esperanza que todo sale bien. Y su nombre es Dios de esperanza. Nos llene de todo gozo. Gozo es fortaleza interna. Es una cuestión del espíritu. El Dios de esperanza me llena de gozo, me llena de shalom. Interna. Paz no es que las cosas salieron bien afuera. Paz es una cuestión interna. Tú estás en completo reposo interno. Y el Dios de esperanza te llena de gozo y te llena de paz. ¿Para qué? Hoy dice, en el creer. Si tú no crees, no pasa. Cuando tú crees, el Dios de esperanza te llena de gozo y te llena de paz. Hoy voy a orar por ustedes, dentro de un ratito. Gracias por el esfuerzo de venir, desafiar este frío y traer los niños. Y a tu hija, a esta hermosa niña, la oramos el domingo pasado por sus manos. Y va a ser una gran pianista. Una hermosa, preciosa niña de música va a ser esta chiquita. Tú vas a ver. Dice, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que abundéis en esperanza. No un poquito, para que tú abundes en esperanza. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo. Entonces tú pones ese escudo. ¿Y el escudo para qué viene? Es para protegerte. Viene un dardo, viene una lanza, viene algo. y tú pones el escudo y dices, no, el Dios de esperanza me llena de todo gozo, de toda paz, para que yo abunde en toda esperanza. Todo me va a salir bien. Ese es el escudo. Nota que tú cogiste la espada en tu boca, hermanos santos. Amén, amados míos. Número quinto. 5, tomad el yelmo de la salvación. En otras palabras, piensas pensamientos de salvación. El yelmo protegía la cabeza, protege tu mente viviendo consciente de la justicia de Dios. Llena tu cabeza de la obra de la cruz. Habla, piensa. Número 6, lo último, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermano santo. Jesús derrotó al diablo con la palabra. Es la palabra viva y eficaz, espada cortante de doble filo. Mata al enemigo, mas nos sana a nosotros. Como un bisturí que sana a un paciente. Hermanos míos. Si todo en la manera en que pensamos, y cuando nuestros pensamientos son según la verdad, entonces derrotamos al diablo. Por eso que nuestra mente debe estar saturada de la obra terminada de Jesús, hermanos santos. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu glorioso, poderoso y maravilloso nombre, bendito Dios, por esa obra tan grande de la cruz. Y por la sangre de Jesús, Señor, nuestra mente, nuestros lomos, oh Padre, nuestros pies, nuestro pecho, Señor, está guardado totalmente toda nuestra vida, y tenemos vida victoriosa. Tú nos redimiste de la vana manera, de la corriente de este mundo, y no pertenecemos a este mundo, bendito Padre. Gracias te doy, Señor, por tu palabra hoy día, y que creyendo totalmente, Señor, que hemos sido totalmente salvos, rescatados, y que no pertenecemos a un mundo de derrota, a un mundo que cae, que sucumbe, sino que estamos en toda esperanza, y que no tenemos afanes, Señor amado, ni preocupaciones ni ansiedades, sino que vivimos una vida de reposo y vemos cada día la obra de Dios obrando en nuestros hijos. Ese Dios que opera por la sangre del pacto eterno, opera en nuestros hijos su buena voluntad para su gloria. Te doy gracias porque tú estás operando en nuestros hijos, Señor Santo. En los hijos de los hermanos aquí presentes, Señor, te doy gracias de antemano, Padre, por medio de la fe, y traigo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Todo pensamiento que dice que nuestros hijos son duros, que nuestros hijos son religiosos, que nuestros hijos son apáticos, que nuestros hijos no escuchan, nuestros hijos son atraídos más al mundo que a las cosas de Dios, lo traigo a la obediencia de Cristo Jesús ahora mismo. Y declaramos que nuestros hijos son, por la sangre de Cristo, son aptos para escucharte. Son aptos para toda obra de bondad y toda obra de esperanza en ellos, bendito Dios. Son aptos para amarte, bendito Dios, porque tú haces en ellos el querer y el hacer por tu buena voluntad. Señor, traemos cautivo todo pensamiento que dice que somos pobres, escasos, que nunca nos alcanza. Toda pobreza, toda miseria la traemos porque nosotros hemos sido enriquecidos con toda bendición en lugares celestiales. Todo se nos ha sido ya dado abundante. Y esa es la imagen que tenemos. Ese es el nombre que tenemos, Jehová, justicia nuestra. Y esa es la imagen sana que tenemos nosotros por la obra de la cruz. Oh Padre, y ponemos en nuestra mente pensamientos de salvación, pensamientos de gracia, pensamientos de la sangre. Ponemos en nuestro calzado el camino de la predicación del Evangelio, vivir tan solo para la gloria de Dios. No hay mayor propósito que vivir para la gloria de Dios. No vivimos para el dinero. Tenemos que trabajar por el dinero, pero no vivimos para el dinero. Oh bendito Dios. Y traemos cautivo ese pensamiento. Vivimos para la gloria de Dios. Y no vivimos para el dinero. Oh bendito Padre. Y guardamos, Señor, nuestros lomos. Desechamos toda mentira. Y reproducimos verdad, bendito Dios. Reproducimos la verdad, Señor, que somos, según nuestro sumo sacerdote, así somos nosotros. Bendecidos, según el sumo sacerdote, así somos nosotros, bendito Padre. Tenemos el favor de Dios en nuestra mano. Esa es la verdad que reproducimos. Y eliminamos toda mentira, bendito Padre. Gracias te damos, Señor nuestro. la gloria y la honra es a ti, bendito Dios, por tu poderoso verdad de la cruz en nuestras vidas, Señor. Y Padre, profetizo y oro por los niños, esta familia que tú has traído de Panamá. Oh, bendito Dios, la sangre de Jesús, el Dios de toda verdad, el Dios eterno, el Padre, el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, haciendo Él en vosotros todo lo que le agrada delante de Él, por Jesucristo. Yo lo declaro en ustedes, en sus hogares, en sus finanzas, como madre y como esposas, como hija de Dios, su corazón sea sano. Ahora traigo todo pensamiento de miseria, de pobreza, de enfermedad, de escasez, de condenación, de imposibilidad, de indignidad a la obediencia de Cristo. Y declaro en ustedes prosperidad, libertad, sanidad, abundancia. Doy la palabra de libertad en ustedes. Por la sangre de Cristo profetizo que Cristo sea glorificado, revelado en vuestros corazones. La hermosura de Cristo se revele. Se quite todo obstáculo religioso, todo impedimento que detiene que ustedes conozcan la gloria de Jesús. Sea luz, bendigo sus vidas con luz y sea disipada toda tiniebla. Traigo toda religión y toda cosa que se levanta como altivo y argumento a los pies de Cristo Jesús. Bendigo vuestros vientres y vuestras finanzas, y bendigo vuestros hijos, que sean poderosos aquí en la tierra, y que conozcan a Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos. Obededón, siervo de la sangre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.